Hemos escuchado su historia con Herrera en COPE. El mes pasado, Montse finaliza la reforma del piso donde vivían sus padres en la Barceloneta, claro, en la ciudad condal. La reforma fue profunda porque Montse pretendía alquilarlo. Hizo sus cuentas, lo puso en el mercado a casi 1.000 euros al mes. Bueno, empezó a recibir ofertas y se decantó por una.
Es un chaval joven, tiene unos 25 años y la nacionalidad es chileno-rusa. Oh. Habla perfectamente español, nos dijo que era asesor financiero, que venía a trabajar, que trabajaba en una empresa de Reino Unido y que lo habían trasladado aquí. Nos presentó unas muy buenas nóminas.
Todo parecía normal, demasiado bonito, la verdad. De hecho, el futuro inquilino presenta una nómina de 3.000 libras, una pasta. Así que decide firmar un contrato con él de una duración de 1 a 3 años. En el contrato introducen la siguiente cláusula.
Y específicamente hay una cláusula específica en la que pone que no se puede subarrendar. Sí. Y adicionalmente pusimos también que no se puede alquilar a turistas.
Bueno, pues ahí es donde se la clavaron. Porque nada más firmar el contrato, comenzaron los problemas. El marido de Montse le pide al inquilino que queden para verse y así arreglar el cambio de nombre de algunos contratos, pero recibe por WhatsApp: estoy en el extranjero, no sé cuándo voy a volver. Desde ese momento, missing. Así que Montse se acerca al piso y se encuentra con que en el balcón hay toallas colgadas, las ventanas abiertas. Habla con los vecinos y le dicen que sí, que allí no para de entrar y salir gente con maletas, turistas. Así que se ponen a investigar y descubren que su piso aparece en Airbnb, ya sabes, esa plataforma de alquileres. Allí comprueban que su piso se puede alquilar incluso por noches, noches sueltas. Una noche 200 euros, 230 en pleno verano. Claro, ¿qué hace Montse? Bueno, pues primero contrata con la plataforma, con Airbnb, pero ni caso. Se limitan a ofrecerle la posibilidad de mediar entre ella y el inquilino. Ojo, ella, su casa, ¿eh? Paralelamente intenta localizar al inquilino para decirle que está infringiendo el contrato, pero está desaparecido. Así que lo único que se le ocurre es alquilar su propio piso a través de la plataforma. Y allí se mete. Allí está desde anoche. Es ocupa de su propia casa. Así se lo contaba a Carlos y ella sabe que su acción puede tener consecuencias, pero claro, las asume.
Me han advertido de las posibles implicaciones que puede tener, que no todas desde luego son buenas para mí, pero claro, entre quedarme parada esperando que este señor dentro de un año lo puedan sacar con el piso destrozado o entrar, tal como estoy de indignada, he decidido entrar en el piso. Uh-huh. y he entrado.
Claro, es lo que tiene lo de los ayuntamientos tan progresistas y reformistas, todos estos del cambio. Montse está a la espera de los acontecimientos, de lo que esté pasando hoy mismo, porque en teoría llegan nuevos inquilinos.
Hoy tienen que venir porque Airbnb lo tiene alquilado todo el mes, o sea, vendrán turistas, vendrá gente. Y veremos así qué pasa hoy.
No, claro, sé, cuando llegue gente y diga, oiga, que yo he alquilado el piso tal y le presente la reserva, su piso donde usted está, ¿qué hará usted?
Bueno, pues diré que no salgo, que no salgo, que no me muevo del piso y que venga la policía.
El de Montse no es el único caso. Hoy mismo hemos conocido la historia de otro propietario en Barcelona que ha descubierto que su piso alquilado también se anuncia en esta plataforma. Claro, ¿cuál es el problema de fondo? Porque esto es una tupida red de alguien que alquila pisos y los realquila porque los teléfonos coinciden. La verdad es que la historia es tremenda y deja muchas preguntas. Vamos a intentar responderlas, aunque resulten evidentes, no lo son tanto, con un experto. Javier Prudencio Morillas es abogado y tiene experiencia en este tipo de líos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, lo primero, como te digo, la pregunta puede resultar obvia, pero ¿un alquilado, un inquilino, puede realquilar una casa?
Puede realquilar una casa siempre y cuando tenga una autorización del propietario para este subarriendo. De lo contrario, estaríamos en una situación de subarriendo o cesión inconsentida.
Uh-huh. Mm. Si hace esto, que hay, como es este caso de esta señora de Montse, una cláusula que en teoría lo impide, y aún así lo hace a través de una plataforma o como fuese, ¿a qué se enfrenta? ¿Qué pasaría?
Bueno, vamos a ver, a lo que se enfrenta es a una demanda de la propiedad. En este caso parece que la propietaria ha optado por saltarse ese paso, en la cual se ejercería la acción de rescisión del contrato por su barriendo inconsentido. Se podrían ejercer también otras, incluso acumularlas en la misma. Por ejemplo, dado que la vivienda no se alquila para hacer negocio con ella, sino para que sea vivienda habitual, pues también se podría añadir ese argumento. En todo caso, estaríamos hablando de un procedimiento ordinario, para ser entendido, de los largos.
¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir, en Barcelona no lo sé, pero en Madrid cualquier cosa entre 6 meses y 2 años.
Joder, pues si es 6 meses me parece hasta poco, visto cómo está la cosa.
Algunas veces sucede en los procedimientos ordinarios que se resuelven en 6 meses. Lo más normal es que tarde entre 9 meses y 1 año y medio. Uh-huh.
Oye, en estas cosas de la supuesta mal llamada economía colaborativa, ¿quién paga los impuestos, si es que se pagan?
Vamos a ver. Concretamente en el caso de Airbnb, con toda la mala fama que tiene en ese sentido, lo cierto es que los impuestos se pagan y uh-huh. el sistema es absolutamente transparente para Hacienda, porque está 100% bancarizado. Uh-huh. De hecho, no es muy difícil encontrar en Internet personas que estaban realquilando viviendas y que les ha llegado por sorpresa una paralela de Hacienda.
Ya, en este caso la trampa no es la plataforma, sino el paso previo.
Efectivamente. ¿Quién paga los impuestos? Pues exactamente igual que en el resto de actividades económicas. El que recibe y percibe esos ingresos es quien tiene que tributar por ellos.
Oye, entendiendo a esta señora Monse su desesperación, la verdad es que me dan ganas de pegar una patada en la puerta y meterme dentro.
Sí, la verdad.
La vida es así, ella se puede meter en un lío. Acuérdate de esas dos señoras de Alcorcón o Móstoles.
Sí, efectivamente, las Mariluz y Marisol.
Claro.
Efectivamente. Vamos a ver, esta señora se puede meter en varios líos y se pueden dar varias paradojas, ¿vale? En primer lugar, y en el caso además de Monse es muy claro por sus propias declaraciones públicas, en vía penal una realización arbitraria del propio derecho. Más que evidente.
Sí, que se toma la justicia por su mano.
Efectivamente.
Aunque tenga razón.
Aunque en el fondo tenga razón.
Sí,
vale,
sí,
pero
sí,
es
sí.
que luego se pueden dar unas paradojas, estas en vía civil, pues quizá mucho más chocantes. Mucho más chocantes.
¿Cómo qué?
Mañana mismo, por ejemplo, podría el inquilino del piso, el que ha firmado el alquiler con Monse, presentando su contrato en el juzgado, exigir que le sea restituida la posesión.
Y si le dicen, ya, pero te lo restituyo, pero lo realquilas.
Vamos a ver, es que esta es una cuestión. Los procesos para recuperar la posesión de fincas arrendadas, incluso cuando eres el propio inquilino que la está subarrendando, son procedimientos muy especiales y muy privilegiados, ¿vale? De tal forma que se podría dar la paradoja de que el inquilino, actuando y accionando contra quien actúa como inquilina ahora, puesto que la posesión legítima le corresponde al inquilino original y no a la propietaria, puede recuperar incluso de la propietaria la posesión, simplemente para encontrarse con que 3 o 4 meses después, cuando se resuelva el procedimiento ordinario de la propietaria,
le
tiene
la
que devolverle
ella.
La posesión a ella.
Claro, pero mientras tanto, en cualquier caso, a mí me da, así, desde el puro sentido común, que entiendo que los legalismos son más complejos, que el asunto este se nos está yendo de las manos. Es un disparate.
Vamos a ver, el asunto se está yendo de las manos por una razón, porque es más que dudoso que este inquilino original vaya a accionar judicialmente contra Monse.
El chileno ruso, ya empezando por ahí.
Efectivamente, el chileno ruso. Es más que dudoso que el chileno ruso vaya a actuar judicialmente contra Monse, es más que dudoso que el
porque
chileno
forma
ruso
parte,
tenga intención de
forma
volver a
parte,
por España.
Forma parte de una red de ese tipo de realquileres.
Efectivamente.
Clarísimamente.
Efectivamente. Entonces, el chileno ruso es más que dudoso que vaya a accionar. Más bien, sencillamente, simplemente cederá la posesión y se terminó, pero ya. Si accionase, ya digo que tendría muy buenas posibilidades de recuperar la vivienda.
Pero se me plantea otra duda, Javier.
Sí.
El que ha alquilado a través de la plataforma y tiene que entrar esta tarde noche a dormir allí, ¿ese qué hace? Porque ese va a esa casa con un alquiler legal.
el que ha alquilado a través de esa plataforma es una de las personas que efectivamente podría interponer acciones. Vamos a ver, no va a interponer acciones civiles porque por el propio plazo de los procedimientos evidentemente se habrá terminado sus vacaciones mucho antes de que el procedimiento siquiera se reparta a un juzgado, ¿no? Pero, por ejemplo, lo lógico sería que acudiese inmediatamente a interponer una denuncia ante la policía y en ese caso podría ser posible que el juzgado de guardia de Barcelona, a la vista de los hechos indiciarios, ordenase efectivamente que estas personas entrasen en la vivienda. Podría ser posible. Incluso razonable bajo cierto punto de vista, Ángel, tampoco te lo voy a negar.
Ya. ¿Mm? Javier Prudencio Morillas, abogado. Oye, por cierto, hay muchos Morillas hoy aquí en el programa, ¿eh?
Pues hay muchos.
Algo está pasando.
Sí, sí.
Es una invasión de Morillas. Gracias, Javier. Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao, chao. Adiós.